Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos y sazonados con los ingredientes que hacen que sea clave el día de las elecciones. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 27 de octubre. El día más importante para cualquier campaña política es el día de elecciones. Y dentro de las campañas, ese día se conoce como el día D. Ahí se concentra todo el esfuerzo de la campaña. Por fuera, el candidato va a votar, se rodea de amigos y aliados y espera los resultados. Lo que no vemos es lo que vamos a contar hoy. La cuadrada de los testigos electorales, de los votantes, la maquinaria que le madruga a votar, los refrigerios y el pago de los votos. Los buses, los stickers, las camisetas que tienen el mismo color. Todo para llegar a las 4 de la tarde con la confianza de haber obtenido un puesto. O de ponerse a hacer cuentas de quién o qué salió mal. Hoy hablamos de la logística del día D. Ginette Prieto es la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía y madrugadora de los días electorales para seguir el día D, como yo. Gracias por pasar por acá.
Gracias a ti por la invitación, Tati.
Ginette, ¿a qué hora arranca el día D?
Bajito, bajito. Mañana sábado formalmente inicia para las campañas. Pero al menos desde la última semana, cada equipo se está reuniendo con sus líderes, sus coordinadores, con sus estrategas, con las personas que manejan la maquinaria, con políticos que los apoyan y demás, para activar la logística que, como ya dijiste, incluye mucho más que esperar que la gente salga a votar. Desde el sábado empieza a correr el billete. Para asegurar carros, buses, lanchas si es necesario, mototaxis y todo eso para llevar a gente a las urnas. Esa plata además también va para asegurar los refrigerios de los votantes, pagos de stickers para identificar gente y vehículos, camisetas con las que se identificará la campaña y el despliegue de las personas que van a estar en las zonas de los lugares de votaciones. Además, en el caso de las maquinarias que compran votos, se están repartiendo fajos para asegurar esos pagos.
Desmenucemos entonces algo de esto. Cuando te refieres a las zonas, ¿hablas de localidades, de puestos de votación, de las comunas?
De todas juntas, pero vamos por partes. Hay equipos desplegados por comunas o localidades y en esos equipos se dividen las responsabilidades que se despliegan hasta cada mesa de votación. De ahí que cuando usted sale a votar, en muchos casos, se encuentre cerca a un puesto de votación o a máximo 3 cuadras de ese puesto, un grupo de personas con propaganda de los candidatos y hasta con un computador para revisar lugares de votación. Cada campaña con una estructura de estas tiene personas identificadas, ya sea con camisetas o con stickers, que hace 2 labores.
A ver.
Una labor que se mueve en una zona gris, que es la siguiente. Hay muchas personas que salen a votar y no saben cuál es su mesa, entonces se acercan a estos puntos y la conversación puede ir desde esta es su mesa de votación, chao, hasta que le digan, bueno, pero ya que le dijimos, esta es la persona por la que tiene que votar. La recompensa puede ir desde un sándwich o una empanada hasta plata. Cuando se despliega esa logística en particular, pueden pasar 2 cosas. Uno, la persona vuelve a reclamar su comida con su certificado de votación. O 2, una persona de la campaña acompaña al votante hasta su lugar de votación, lo espera afuera y le pide la prueba de por quién depositó el voto, es decir, una foto del celular.
Pero tomar fotos es ilegal en el puesto de votación.
Sí, pero igual la gente lo hace porque es algo muy sencillo y no en todas las mesas hay una persona mirando exactamente quién saca el celular cuando vota.
Ahora, esta gente es la espontánea que llegó de carambola, pide información y pues se puede llevar una empanada de refrigerio o algún beneficio. La otra gente es la que ya está confirmada para votar. ¿Cómo funciona esa logística ese día para ellos?
Bueno, eso funciona desde bien atrás, desde el momento mismo en el que arranca la campaña. Cada campaña con maquinaria tiene contratados a líderes barriales, como contó Ever en el huevo de ayer.
Sí.
Y cada líder ofrece un número de votos al candidato. Digamos que en X barrio hay un líder que ofrece 20 votos. Ese ofrecimiento no es de palabra. El líder debe entregar una lista con cédulas y como la información de cada puesto de votación es pública, la campaña sistematiza esos datos. De esa manera es que una campaña sabe cuántos votos le debe aparecer en cada mesa de votación. Si los votos que dijo el líder aparecen en esa mesa, significa que el líder cumplió y eso cotiza al líder para las siguientes elecciones. Y si no aparecen los votos que el líder prometió, significa que el líder los estafó y el líder pierde reputación en las siguientes elecciones.
Pero también los votantes amarrados se identifican entre sí. ¿Cómo?
Sí, mira, parte de lo que se ve el día electoral es que hay gente con muchas camisetas de colores específicas. Además de mostrar pertenencia a un grupo, eso es la muestra viva de cómo funciona la estructura. Por ejemplo, en 2015, en Cúcuta, un candidato que iba liderando las encuestas y que se daba como ganador, se dio cuenta de que iba a perder el día D porque ese día la ciudad amaneció repleta de gente con camisetas amarillas. Ese color identificaba al que iba de segundo en las encuestas. Lo que nos explicaron para contarnos ese momento fue que se dieron cuenta de que toda la plata del candidato que iba de segundo estaba guardada para el día D.
¡Ja!
Y que la campaña del que iba de primera ya no tenía tanta plata como la del contendor. La conclusión a la que llegaron a las 9 de la mañana de ese día era que no iban a ganar.
9 de la mañana.
Ese fenómeno en Cúcuta se conoció como la mancha amarilla. El que ganó era el candidato del exalcalde condenado por asesinato, Ramiro Suárez Corzo.
Que también tiene candidato ahora. Si esa plata la provisionó la campaña que ganó, ¿cuándo habrían empezado a repartirla?
La plata al menos comienza a repartirse desde el día anterior. A las casas de los líderes en barrios comienzan a enviar esa plata, fajos. Y ese fajo depende de la cantidad de votos a la que se comprometió ese líder. Incluye también el pago del voto, la camiseta, el refrigerio y el transporte.
Sí.
En la silla fuimos testigos de cómo uno de los directivos de una campaña hizo un tour el día anterior a la votación entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana.
Huh.
Y en varias casas dejó plata. La lógica era la siguiente. El señor se bajaba del carro con un monto que había contado en el carro, timbraba, el líder salía, se intercambiaban unas instrucciones y el de la campaña volvía a montarse al carro y continuaba. Así por 3 horas.
¿Y ese candidato ganó?
Ese candidato no ganó.
Huh.
Esa es muestra de que en todo caso esas prácticas no aseguran la elección.
Sí, es cierto. Ahora, abren las votaciones a las 8 de la mañana. ¿Qué comienza a pasar ahí que no vemos usualmente?
Bueno, la maquinaria es la que primero sale a votar.
Huh.
Por eso el candidato en Cúcuta se dio cuenta a las 9 de la mañana que había perdido.
Wow.
Pero la fila se hace desde las 7 de la mañana. Porque primero entran los jurados de votación y detrás de ellos es donde va la maquinaria. Y a las 8 en punto, cuando suena el himno nacional, ellos están de primero. En todo caso, esto no quiere decir que la compra de votos no se vea el día electoral. En Soledad, la silla tomó fotos de una compra de votos en 2019. Y en Bucaramanga, en esa misma elección, un periodista entró a una casa en la que estaban pagando votos.
Yo alcancé a entrar a una casa que estaban repartiendo refrigerios en Cali, en esa misma elección. Ahora, a las 4 de la tarde suena el himno otra vez y se cierra la votación. ¿Qué pasa después de ahí?
Ahí entra con un rol protagonista los testigos electorales.
Huh.
Son básicamente los que cuidan que cuando el jurado esté contando los votos, se ponga en el formulario el número de votos que sí corresponde.
Mm.
Por ejemplo, en el caso de la campaña del presidente Gustavo Petro, se hizo una convocatoria que inscribió a 70.000 testigos.
Mm.
Hay dos maneras en las que logísticamente funcionan los testigos.
A ver.
Una, porque son seguidores del candidato y quieren cuidar la votación. La otra es que reciban un pago por su trabajo, porque pues a la larga eso es un trabajo.
Claro.
Esos pagos se tienen que reportar dentro de las cuentas de la campaña. En el caso de Petro, la silla encontró que hubo pagos en todo el país a testigos electorales que no fueron reportados y eso es ilegal.
Uh-huh.
Al tiempo que los testigos están vigilando que se diligencien bien los formularios, también pueden irle reportando a la campaña los resultados de cada mesa. Y así la campaña hace un conteo paralelo al de la registraduría. Si el conteo de la campaña es diferente al de la registraduría, empiezan a reclamar.
Uh-huh.
De todas maneras, así es como las campañas están viendo en tiempo real lo que está pasando en los conteos en las urnas. Y eso es clave en muchas pujas locales donde la pelea es cabeza a cabeza y cada voto cuenta.
Ahora, hace 4 años ganaron fenómenos electorales que llamamos Quijotes porque no ganaron con maquinarias tradicionales. ¿Qué tanto de eso se puede repetir sumado esto a las victorias de, no sé, la consulta anticorrupción del año siguiente o las del presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez el año pasado?
En realidad es que la lógica regional es diferente. Mira, el voto presidencial, como lo has contado, es muy emocional. Lo mismo pasa con las consultas, con los referendos y con los plebiscitos.
Mm.
En las regionales, las maquinarias tienen un peso muy grande y el voto de opinión es menor.
Mm.
El tema es que ese voto de opinión es muy difícil de medir en la previa de la campaña. Por eso son las sorpresas electorales.
Mm, los palos, claro.
Y en varias regiones donde hace 4 años ganaron Quijotes, como Cartagena, Manizales, Cúcuta, no es claro qué vaya a pasar con el voto de opinión que ganó hace 4 años, porque muchos de esos mandatarios decepcionaron a los electores.
Sí.
Entonces, ese voto que es espontáneo, que sale solo a las urnas, no es medible bajo la lógica del día a día de las campañas más tradicionales, que son las que más se ven en estas elecciones regionales.
Y que seguramente vamos a ver este domingo en nuestro Twitterazo en vivo que arranca a las 7 de la mañana. Ginette, muchas gracias por pasar por acá.
A ti por la invitación, Tati.
Y arranca el día con estas movidas. Esta noche en Bogotá será el último debate de aspirantes a la alcaldía de la capital, en alianza con La Silla Vacía, a las 7 de la noche por Caracol Televisión. La Corte Constitucional tumbó el decreto que implementaba el piloto de la reforma a la salud en el marco de la emergencia social en La Guajira. Y al Consejo Nacional Electoral todavía le queda por resolver más de 500 solicitudes de revocatoria de inscripciones de candidatos que saldrán en los tarjetones del domingo. Quedan 48 horas para el día electoral y todo lo que necesitas saber para elegir está en lasillavacía.com, así que elija ser súper amigo. Y por acá cada mañana estará calientito su desayuno político favorito. A continuación, en los canales de Huevos Revueltos con Política, escuche nuestra ñapa semanal contra la desinformación. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz fin de semana electoral!